Tengan la amabilidad de sentarse. Deseo para ustedes una gran bendición y quiero decirles, como dije en el tema anterior, no aquí, en otra iglesia, ustedes son un perfume delicado para Dios y muy caro. Porque más allá de la pandemia, más allá de enfermedades, más allá de recesiones económicas, falta de trabajo, a pesar de muchos de nuestros hermanos que nos da tristeza que no están, ustedes y yo vencimos la pandemia. Y le damos gracias a Dios por ello. Yo no sé si ustedes recuerden esta expresión que les voy a decir. A mí me decía mi maestra Eleonora Tamés, a todos, faltan 5 días para el examen final. Así que a partir de hoy vamos a dar un repaso. Así decía. Y a nosotros nos daba mucho gusto que era el examen final. El examen final de ustedes y mío es el jueves, ¿verdad? Y entonces para mí es un privilegio empezar con ese repaso. Me invitó su pastor, me dijo, quiero que abras los cultos de preparación. El próximo sábado, mañana tienen otro culto, me imagino. El lunes, el martes, así terminan. Entonces la expresión o la reflexión de esta tarde se llama ¿qué dejar en la cena del Señor? Y está basada, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, verso 24 y verso 25, que es el que voy a leer, y en el recorrer del sermón, de la reflexión, pues a ver si tratamos las otras cosas. Me dieron 30 minutos, ¿está bien? ¿Con 30 minutos? A mí me dijo el pastor, 30 minutos, si te pasas de 30 minutos, el piano ya va a estar tocando. Así que me dicen, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Sí les dije la cita? 1 Corintios capítulo 11 verso 23 en adelante. Verso 24, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Próximo jueves ustedes y yo vamos a hacer ese examen de conciencia, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta desde este momento lo que dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del cuerpo de Jesús, ¿sí? Y entonces tenemos que estar atentos ahí. Toda esta porción del verso 23 al verso 34, algunos estudiosos dicen que es una antología. Una antología es una colección de pieza literaria que es digna, hermanos, escogida, que es digna de recordar, ¿sí? Que siempre esté en nuestra mente porque es excelente, porque es grandiosa, hermanos, porque es digno, podríamos decir, de estarla recordando. Y Pablo, hermanos, lo está recordando y los está diciendo, les está escribiendo, ¿saben qué? Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que recordarlo como una antología porque es extraordinario. Es bueno. Y merece, hermanos, destacarse. Ya hemos dicho por ahí, en algunos lugares, hay antologías tipo leyes, hay antologías tipo prácticas, como los el Gandhi que dijo, para mí, no habría necesidad de un Nuevo Testamento completo, solamente con que la gente practicara capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo, con eso podría llamársele los hijos del reino y estarían con Jesús en el reino. Pero hay antologías escatológicas como son las parábolas que lanzan para el futuro y hay antologías de exhortación como son las 13 cartas de Pablo, que son para que nosotros nos conformemos, ¿sí? Lo que quiero decirles como atención es que esto, hermanos, que ustedes han leído conmigo, es uno de los versículos más sobrecogedores y exigentes que encontramos a lo largo de todas las páginas de la Biblia, porque están inmersos ustedes y yo cada año, y cada año ustedes se analizan y yo me analizo. Ah, caray, cometí muchas tonterías. ¿Lo hago? No lo hago. Pero tengo que hacerlo, porque eso me dimensiona a mí, porque es un escalón cada día, hermanos, que me lleva para proyectarme para el reino de Dios. Y este verso, hermanos, lo que nos presenta, o lo que cuando nos presenta la liturgia de hoy, ¿sí?, que es muy puntual, hermanos, que es muy lapidaria, porque es para todo el tiempo, que es muy existencial y que es muy universal, tiene varias cosas interesantes para nuestra vida, ¿sí? Y de esta porción vamos a hacer una catequesis en esta tarde. Es una enseñanza analítica que usted entra ahí y yo también entro ahí. Y cuando usted tenga el pan, hermanos, en su mano y tenga la copa, usted dice, ah, pues esto es especial. Porque no significa nada el pan ni significa nada el jugo. El que hace importante el pan y el que hace importante el jugo es usted y soy yo. ¿Qué es la Santa Cena o la Cena del Señor? Bueno, pues vemos el primer culto que Pablo lo relaciona en el verso 23 al verso 25 que ya leímos. Es participar, en este caso del pan, y es participar del fruto de la vid. Es el primer culto que hace la iglesia de Corinto y la que está relacionando Pablo. El pan, hermanos, y en este caso el vino es simplemente un símbolo, es una representación de aquello que es real pero que es beneficio para con nosotros. Ese pan y esa sangre. Lo que no es la cena del Señor, hermanos, es que no es un medio de salvación. Pero sí es una ceremonia, hermanos, formal, que usted y yo, en la cual usted entra, no es cualquier cosa, no es una ceremonia insignificante, es de gran importancia. Pero quiero decirle en esta tarde que la cena del Señor, hermanos, es un lugar donde tenemos que dejar cosas insignificantes. Y esas cosas insignificantes por las cuales nosotros en el año hacemos quizás inconscientemente y a veces conscientemente, número uno, nos desaniman, número dos, nos entristecen, número tres, nos atrofian, número cuatro, nos inquietan, número cinco, opaca nuestra vida espiritual, número seis, hermanos, nos dan sinsabores. ¿Por qué no? Número 7, nos enferman, nos estorban para crecer. Número 8, número 9, nos empobrecen. Y número 10, nos hacen egoístas a cada uno de nosotros. 11, nos matan la fe, nos alejan de Dios. Número 12, número 13, nos hacen malos cristianos y nos hacen perder nuestra santidad. Esas cosas que voy a mencionar. 15, nos hacen perder el propósito de nuestra vida, ser sal y ser luz en este mundo. Y por sobre todo, ser, hermanos, ser levadura, que es la que le va a dar sabor a la harina para que se esponje y salga, hermanos. El precioso relato, hermanos, de la lectura que nos presenta hoy pedagógicamente, hermanos, existencial y puntual y lapidaria, podríamos decir así, lo que ustedes han leído conmigo, hermanos, es de gran importancia porque es al mismo tiempo es universal. ¿Cuánto hace que está escribiendo Pablo y ahorita lo estamos leyendo? De ahí que entonces saquemos de esta porción cuatro conclusiones, iluminaciones, enseñanzas bíblicas para nuestra vida a partir de hoy. En este texto, hermanos, que reitero, nos presenta la liturgia de hoy, nos prepara impresionantemente para el futuro, porque Jesús dijo así: yo he deseado con ustedes tomar esto, pero quiero decirles que yo no lo voy a tomar y deseo con todo mi corazón tomarlo allá en el reino de mi Padre con ustedes. Sí, no es aquí, lo interesante es allá. De ahí que de esas cinco enseñanzas o iluminaciones y momentos, hermanos, miremos la primera enseñanza. Y la primera enseñanza, hermanos, es: deje toda su culpa. La Santa Cena, hermanos, ya dijimos, no salva, o la Cena del Señor no salva, pero estos símbolos hablan de la salvación. Y por qué no decir, la Cena del Señor es evangelizadora, porque usted allí se atrasa o se adelanta, hace perspectivas diferentes y usted dice, de aquí en adelante voy a ser mejor, mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador, mejor líder a partir de aquí, y me voy a poner a trabajar en labor del Señor. Y es buen tiempo para creer en Cristo realmente. Y cuando hablamos de creer, es entrega, no es simplemente así una forma superficial. No, hermanos, es algo más especial creer. Es una convicción, alguien que tiene que algo que es verdadero y seguro, lo que usted tiene en su mano, tener por cierto, posible, unas cosas, la cosa, hermanos, para llegar a tener una certeza absoluta de una veracidad en lo que usted está creyendo, porque a veces nosotros creemos en una forma superficial. Tenemos que dejar, hermanos, entonces nuestra culpa, ¿sí? Porque tenemos la oportunidad de que alguien perdone esa culpa. Está Jesús allí. Y lo más interesante es que está Jesús a un lado. Hace 2 años tuve el privilegio de ir a dar la cena a Nueva York. Me invitaron, me invitó el pastor de allí. Y entonces el pastor de allí vive en una zona de judíos. ¿Se dan cuenta? Aquí está la casa. Y todo aquí brilla. Y allí donde vive Oscar Juárez, allí está la sinagoga. Tuve el privilegio de ir a la sinagoga. Pero a mí me impresionó, hermanos, la belleza, la preponderancia y todo lo que hacen en este día, en ese día. ¿Sí? Salen las personas, hermanos, bien elegantes, con un gorro que vale, dicen que costaba, le digo yo al hermano, ¿y cuánto cuesta ese gorro que lleva? Porque ese es un indumentario especial para ese día. Dice, ese cuesta $3,000, aparte del abrigo que llevan. Y todos salen así, hermanos, a la calle. Iba mi hija por ahí caminando y le dice una judía, Yuyu, no, no soy judía. ¿Quieres? Ven. Quiero nada más que le des vuelta aquí a mi estufa, porque yo no puedo hacer este esfuerzo para la cena que tenemos en esta noche. Dice, papá, cuando entro la mesa así, todo de pura plata, y en el centro está un garrafón así, un florero de puro oro. Pero es una belleza, hermanos, una cosa tan especial, porque ellos van a celebrar la Pascua un día después de nosotros. Y cuando estaba en la Ciudad de México, en el aeropuerto, le dije a mi hija, fíjate que ese es un rabino, son muy especiales, voy a ver si puedo platicar con él. Y le agarré el hombro y digo, ¿usted es rabino? Dice, oh, sí, soy rabino. Dice, ¿tú quién eres? Y yo, no, pues yo soy predicador, yo voy para Nueva York. ¿Y a qué vas? Y le platiqué, es que ustedes celebran mañana la Pascua, nosotros celebramos hoy recordatorio de la muerte de Jesús. Dice, sí, yo voy a juntarme en Puerto Vallarta con 100 familias judías. Ah, y había bien elegante con uno, y llevaba esa indumentaria. ¿Y eso qué es? Dice, es lo que nosotros nos ponemos como algo especial. Le digo, ¿y por qué tan elegantes? Dice, porque para nosotros el 15 de Nisan, y debe de ser para ustedes el 14 de Nisan, porque ustedes lo celebran un día antes, deben estar pensando en el futuro, que ese día va a venir el Mesías. Y es cierto, en su mesa, hermanos, ponen una silla sola porque ellos creen que Jesús va a venir ese día. Y cuando no vino Jesús, terminaron la Pascua, entonces ellos dicen, la próxima, hermanos, en Jerusalén. Pero en ese proceso, hermanos, ¿sí?, nosotros tenemos en primer lugar que dejar nuestra culpa. Como en esta fecha, en una ocasión fui a Coatzacoalcos a dar un seminario de evangelismo explosivo. Allí vivía mi maestra, que había sido de latín. Y me acuerdo yo que decía, cállate, cállate. Ahí está hermano Francisco, cállate. Y nomás oí donde... Y luego otra vez, Dije, no, pues yo creo que están palmeando. Y ya salió la mujer, la que fue mi maestra. Así con el copete aquí. Pero yo le vi un talloncito aquí. Y el problema no fue ese. El problema fue cuando empezó el culto, antes de pasar yo a dar el seminario. Y cuál fue la hipocresía de mi compañero, porque fue que también compañero mío cuando empezó a cantar. Sí. En el seno de mi alma hay una dulce quietud. Y lo más cuando decía ella, paz, el paz, paz, cuán dulce paz. Le decía ella así, para que le mirara el tallón. Y él me dice, tengo esta culpa. ¿Tú crees que pueda tomar la cena? Y pues depende de ustedes. Otro me dijo, he robado en este año a la empresa donde trabajo. Tengo esa culpa. He maltratado a mis hijos. He maltratado a mi esposa. Tengo esa culpa. Yo no sé, hermanos, si tengamos culpas nosotros en este momento, en este repaso para el jueves. Es un repaso. El examen final va a ser, ¿sí? Va a ser el jueves. Y entonces en este repaso de estudio, ustedes tienen y yo 5 días. Bueno, le contamos ahorita, ¿verdad? Pero le contamos domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves ya no se cuenta. Y el jueves nomás le van a dar el así. Ahí está la hoja y nomás les doy media hora para el examen. El repaso es ahorita y el examen de conciencia es ahorita. ¿Qué culpas tenemos? Porque esas tenemos que dejarlas antes de ir, hermano, de tomar el pan y el vino. Ya debemos ir sin culpas. Sí. ¿Hay culpas en el año? Sí, hermanos. Y hay muchas. Pero lo más interesante es que si hemos pecado, tenemos un abogado. ¿Qué es quién? Que es Jesús. ¿Sí? Pero antes de hacer nosotros el examen de conciencia, tenemos que hacerlo, porque si no vamos a ser juzgados. El que tome esto indignamente será juzgado. Es juzgado. Iba yo, otra vez les dije, iba yo para Tijuana a una campaña con un pastor. Llegamos a Tecate y en el Tecate dijo, oiga, véngase. Vamos al Salón de la Fama. Entramos al Salón de la Fama y en la entrada te dan una cerveza. Y le doy una cerveza a él y le digo, no, yo no. Dijo, tómese la mojigato, no sea mojigato, tómesela. Y por no ser mojigato, nosotros la tomamos. Y a veces, hermanos, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Yo no he visto a alguien que, incluso de la iglesia, que diga, no, hombre, el que se tomó una cerveza en tal parte fue el hermano tal. Oye, pues no le cayó un rayo. ¿Han escuchado eso? ¿Sí han escuchado? Pues no. O el que hallaron fumándose un cigarro fue fulanito. Y no, hombre, yo no lo he visto. Porque tenemos un Dios misericordioso y bondadoso que nos da oportunidad. Entonces, en esta primera iluminación, tenemos que dejar nuestras cargas antes de hacer nuestro examen de conciencia el jueves. Repito, tenemos que creer y tener una convicción fuerte, hermanos, porque creer viene del hebreo amán, y el hebreo amán connota estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe y ser duradero, hermanos. Eso es creer. Cuando hablamos de convicción, de lo que creemos realmente, es creencia que se tiene firmemente arraigada. Que nada ni nadie lo usted, aunque le digan que es mojigato, usted no le hace. Usted manténgase firme. Sí. No, pues ¿qué tiene? Dicen que Sadrach, Mesach y Abednego hubieran sido latinos cuando les dijo Nabucodonosor, hínquense a mi imagen. Pues si hubieran sido latinos, pues ¿qué tiene? Ellos dijeron, no, Señor. La segunda iluminación, hermanos, o segundo momento de sabiduría, es que es importante y es algo especial. Deje sus rencores, número dos. Es un sentimiento de molestia, hermanos. Disgusto con algo, de tristeza. Es debilitarse, es molestarse, es sentir disgusto o pena por algo. Yo no sé si usted, hermano, y yo tengamos esos rencores con algún hermano o con alguna hermana que nos hizo algo en este año. El simplemente el hecho, hermanos, de que usted sea preferido, sea admirado, sea aplaudido, alguien va a tener rencores con ustedes. Cuando yo era sobredor en Saltillo, en el estado de Coahuila, había un hermano, un diácono, que decía: usted se la pasa nada más viajando. Va para el norte de Coahuila, va para Torreón, va para Durango y va para el... Y llegó el concilio y le dije: oiga, me están llamando a casar una persona en Durango. Aquí está, es para 2 días de hotel, y aquí está para su camión y aquí está para su comida. Sí, sí, cómo no. Usted sabe si se quiere venir el próximo, el domingo es la boda, usted sabe si se quiere venir en la noche o se queda este lunes. Hay 2 días de hotel para usted, aquí está el dinero. Cuando regresé del concilio, pero fui a verlo y me dice la esposa: no, es que no está aquí. ¿Dónde está? Está en el hospital. Le afectaron los riñones el viaje que usted lo mandó a Durango. ¿Cómo? Sí, le afectó. Tiene una semana en el hospital. Digo, no, es que este trabajo, en este trabajo, tienes que tener pompis de hierro para el viaje. Y tienes que tener la paciencia de una tortuga. Y el cuero duro como un asno. No es así. Alguien o usted mismo vinieron ciertos rencores. O hay rencores, un sentimiento de molestia y disgusto con algo de tristeza. Alguien por ahí me dijo: es que ese pastor se la pasa nada más viajando y lo invitan para allá, y invita para acá y deja la iglesia. Y le digo yo: ora por él. ¿Y qué es lo que tienes? No, pues a mí me da mucho rencor y me da mucha rabia porque él nomás anda para allá y para acá. Ora por él. Tú eres el que debe de estar como pastor, como ministro ahí. Tú lo cargaste de niño, yo te lo dejaba para que lo cuidaras, tú lo cargaste. En lugar de hacer eso, tú ora por él. Es un sentimiento de molestia y disgusto. Sí, podemos perdonar y jamás, si no hemos ofendido, qué bueno. Pero si hay ese sentimiento, hermanos, de debilidad, de molestia, debe de dejarlo antes de que usted tome el pan y tome el vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese día recordamos que alguien subió a la cruz por nosotros y usted debe de estar sin rencores. Él no tuvo rencores. ¿Ustedes creen que se sintió bien? Cuando está acá un hombre como de aquí, yo creo que unos 100 metros, porque así estaba Jesús de retirado. Tú estabas con él. No, yo no estaba con él. Yo ni lo conozco. Tú habla, te hace manifiesto. No, no. Y empezó a decir imprecaciones, o sea, palabrotas. ¿Ustedes creen que Jesús no se puso triste? ¿Ustedes creen que Jesús no se puso triste cuando mira a toda la gente que lo están hiriendo y lo están calumniando, y nomás ve a María y ve a Juan ahí? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los que les dio de comer? ¿Dónde está el ciego que sanó? ¿Dónde está el paralítico que levantó? ¿Dónde están? Y todos: crucifícale, y crucifícale, y crucifícale. Por eso San Lucas 19, cuando viene de Betania, lo que dicen ahora el domingo de Ramos fue realmente el el sábado de Ramos, porque Jesús estuvo con María y con Marta en Betania el viernes en la noche. Y todos, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas. Y Jesús empieza a llorar. Y algunas de las personas que estaban ahí en su entorno, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué llora? Nunca habíamos visto tanto dinamismo y tanto avivamiento desde los días de Esdras y Nehemías. ¿Por qué llora Jesús? Pues llora Jesús por esas gentes que están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. 3 o 4 días después van a decir, crucifícale y crucifícale y crucifícale. Y está mirando, hermanos, también el raterismo que había en el templo. Por eso llega y tumba las mesas y empieza con un chicote. Y ustedes han hecho mi casa, casa de ladrones. Pero más triste, hermanos, y más por lo que llora Jesús, es cuando mira Jerusalén. Y exhala un pensamiento, oh, si por lo menos supieras lo que toca tu paz, pero tristemente están encubiertos tus ojos. Pero va a venir tiempo cuando te van a acercar con baluarte. Y es allí donde él expresa lo que dice San Lucas, los últimos versos, cuando reconviene a los fariseos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Por eso, hermanos, llora Jesús. ¿Qué dejar entonces en la cena del Señor? Sus rencores, hermanos. Mis rencores. Y a veces lo triste, hermanos, no es el vecino, no es el primo que no es de la iglesia. A veces lo más triste es entre nosotros que tenemos ciertos rencores. La tercera iluminación, hermanos, de Jesús, amarguras. ¿Sí? Y una amargura es un sentimiento de tristeza o de dolor. Sentir dolor o tristeza o dolor a causa de algo. Yo no sé si usted tenga amarguras, pero en este repaso de exámenes que vamos a hacer el jueves, hermanos, el mensaje de la cruz quita, hermanos, la amargura. Que usted esté pensando en eso que vamos a hacer el jueves. Pero antes de hacerlo, hermanos, quite eso. No hubo amargura en Cristo, hermanos, a pesar de su sufrimiento. Lo único que exhaló fue en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está dando un reconocimiento a su mamá, mamá, mamá o madre. Ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu mamá. Protéjanse. Yo pienso que en eso, hermanos, no hay amargura en Jesús. Cuando yo escuchaba ahorita el himno digno, yo no sé si ustedes, hermanos, en una forma simbólica, ustedes se den cuenta cuando ya Jesús va subiendo y el ángel baja porque es tan triste, si le dice ese mismo que va, ese mismo va a bajar, y va Jesús venciendo la gravedad. Si usted, hermano, se va en un, vamos a decir, en un cometa aquí, así, así, a los 48 kilómetros usted se desintegra. Y Jesús va. Yo no sé si, yo no me imagino, o no sé si usted se ha imaginado, hermano, la valla que le pusieron los ángeles a Jesús. Y yo no creo con cualquier vestido bien elegante y cantando, digno es el Señor. Quiere decir, hermanos, que el ejemplo que Jesús, ¿sí?, que el mismo Pedro menciona, hermanos, que cuando les herían no retornaba maldición, o le maldecían no retornaba maldición, cuando le hacían toda especie de mal, tampoco, hermanos, él lo dejó todo aquel que juzga justamente. No podemos, hermanos, estar amargados. Él sufrió tanto dolor, Jesús, y no hubo amargura en él. Y la prueba está, hermanos, que él va a la cruz. Y lo más interesante es cuando dice, consumado es. Esa palabra griega es tetelestai. Y ya cumplí. Terminé, Señor. Papá, hice lo que tuviste. Que el jueves usted, cuando usted termine, que diga tetelestai, cumplí. Porque no hubo culpa, no hubo amargura, no hubo dolor. Que usted diga tetelestai. He cumplido. He terminado. Y eso es lo que dijo Jesús. Y que eso lo hagamos, lo digamos también nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este momento especial. Una cuarta iluminación, hermanos, o sabiduría, o propósito, o podríamos decir clave, hermanos, es que nosotros tenemos que dejar nuestras cargas. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es una carga? Pues puede ser, hermanos, en este caso, hace paso o peso alguna cosa, pero es una molestia, pero es una fatiga, es achacar, es incomodar, es molestar, hermanos, es causar. No sé si usted tenga carga, una carga. Principalmente la mujer, porque es la que está ahí. Y a veces la mujer está afanada, y el esposo mirando la televisión. Voy a una casa, a una visita, y la mamá, ayúdame, viejito. Y yo le digo, que le ayudes. Y le hace así, porque están los Tigres y Monterrey están jugando. Y ayúdale. Y se voltea así. ¿Eh? ¿Eh? Y esa es una mirada intensa, hermanos. Lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 12. Pongan los ojos en el autor y consumador. Es una mirada intensa. Pero a raíz de esa mirada intensa, para las cosas materiales, existenciales, lapidarias, hermanos, universales de esta tierra, nos despreocupamos de las cosas más importantes, que es las cosas de Dios. Y eso, hermanos, queramos o no queramos, nos van a traer cargas. Sí. Me dio mucha tristeza el día que jugó los Tigres. Estaba yo predicando y el día siguiente me dice, yo no creo que Dios me castigue, hermano. Yo estaba en el estadio, pero ahí estaba mirando su predicación. No, le digo, pues estás bien, más antes de la cena. Que, sí, sí. Jesús se preocupó lo suficiente para morir por usted y por mí, hermanos. ¿Sí? Y la cruz muestra el amor de Dios para nosotros. Y cuando hablamos de preocupar, estamos hablando de dar importancia, de que, hermanos, es desear algo. Es descargar algo, pero en algo positivo, que Dios así lo quiere, ¿sí? Que ha perdido el sosiego debido a una preocupación o a una duda. Esa es carga. Y nosotros, hermanos, cuando dice que amó tanto Dios, no está hablando, hermanos, en este caso de un amor filía, que en algún momento es una amistad, un afecto. Ni tampoco Borges, que es el amor o el sentimiento que le damos los padres a los hijos. No, hermanos. Ni tampoco, hermanos, Filos, que amor a la familia. No. El amor que presenta Dios y que exige Dios es el agapao, que es un amor sin límites, un amor total, una dedicación total, un darlo todo, como lo hizo Jesús. Por eso cuando Pedro, en vísperas de allá irse Jesús al cielo, dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues entre mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí sabes que te amo. Pues aposienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, pues tú conoces todas las cosas. Lo que quería Dios Jesús es que le dijera, agapao, sí, lo doy todo por ti, lo entrego todo por ti. Yo soy todo por ti, de una dedicación total para ti. Y eso es lo que quiere Dios de usted y de mí. Darlo todo. Y darlo todo, hermanos, qué difícil es. Queremos todo para acá. Y el amor de Dios tiene dos partes. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que el mundo crea, pero no nos creemos más de allá para acá. Para acá. Y es un amor condicional darlo, hermanos, todo. Conclusión. La cena del Señor, hermanos, es un gran puente que se extiende todo en un intervalo dentro de la historia de usted y yo como iglesia. Sobre un extremo descansa la vergüenza de la cruz. ¿Sí? Está plantado, ¿sí?, en la gloria del reino. Esa actitud de Jesús para usted. Y esta festividad tiene una relación triple para usted como yo, para el cristiano. Número uno, es un recordatorio de nuestra justificación. ¿Qué es interesante eso? Es un recordatorio para nuestra sustentación en la vida. Y número tres, es una promesa de nuestra futura bienaventuranza y gloria. ¿Sí? Y a veces nosotros creemos que todo está connotado aquí en la iglesia. La cosa es que usted tome el pan y beba el jugo de la vid y diga, de aquí en adelante voy a ser diferente. ¿Qué? Que en este año usted y yo hagamos las 7 obras de misericordia material. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y fui y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a mí. Y las otras 7 obras de misericordia que son espirituales, que le ayude al que está batallando, que le ayude al que no sabe. Que le ayude a orar a aquel hermano que está en problemas, a aquel hermano que está en necesidad. No es una simple fiesta, hermanos. No. Que el príncipe de paz pueda inundarnos a usted y a mí de gozo, de una alegría que ya sea en sí misma. Aquello que para el judío, hermanos, es la Pascua, que es Pesaj, pase, que es la cena del Señor. No sea, hermanos, una simple ceremonia, sino una actitud de corazón para abrirnos a la vida y solo desear una buena preparación interior. Pero lo más importante hoy más que nunca, el ser humano necesita de Dios. Y en estos tiempos de cambios vertiginosos, hermanos, que usted conoce, de una incertidumbre de miedos y del futuro inmediato, de la sociedad y de la humanidad en la cual estamos viviendo, hermanos, hay una mano providente de Dios que nos llena de esperanza, que nos llena de fortaleza, que nos llena de consuelo. Y eso, hermanos, que no sea este año, el jueves que usted hace el examen de conciencia, una simple celebración. Que sea una experiencia realmente renovadora para usted y para su familia. Y si Jesús viene en ese día, bendito sea y bienvenido. Que podamos decir con toda nuestra satisfacción, aquí está Jesús conmigo, porque dejé todo y aquí está conmigo, presente, acompañándome en esta gran fiesta. Que la honra y la gloria sea para Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas. En este repaso de conciencia, Señor, para hacer nuestro examen final el próximo jueves, nos ayudes, nos fortalezcas y hagamos conciencia en lo que hemos fallado y lo que estamos fallando. Y que estos días, Señor, nos pongamos a cuentas delante de ti. Y que con una conciencia limpia y tranquila el próximo jueves estemos en tu presencia, con tu Hijo Jesús y con la iglesia, celebrando y recordando la muerte de aquel que se dio por nosotros en la cruz para limpiarnos de pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz y bien para todos ustedes.